Hola Jorge, y a todos nuestros queridos hermanos que nos escuchan siempre por estas ondas. Comenzamos pues este estudio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te pedimos que vengas en nuestra ayuda, que envíes el Espíritu Santo, el dador de vida, el mismo que engendró a Jesús en el vientre de María, que venga cada uno de nosotros y abra nuestro corazón, nuestra inteligencia, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestros oídos al poder de su palabra, para que ésta pueda hacerse vida en nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. La semana pasada, mi estimado Jorge, terminamos hablando de la Anunciación a María, y estábamos hablando cuando la Shekina de Dios bajó sobre María. ¿Qué decíamos que era la Shekina? La Shekina es la gloria de Dios, la nube que bajaba sobre el arca, la nube que bajó sobre el Sinaí, cuando Dios habló con Moisés, la nube que bajó en la transfiguración y cubrió a los apóstoles y a Jesús. Esa nube que era la presencia de Dios, que bajó cuando Salomón inauguró el templo, esa se llama la gloria de Dios. También en hebreo se dice la Shekina o la Shekiná de Dios, la nube que iba delante de Israel en el desierto. Eso es lo que cuando dice que la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es la Shekina de Dios. La Shekina de Dios vino sobre María y la cubrió con su sombra. Y de esa gloria de Dios que vino sobre María se inicia la encarnación. Y las palabras de María, ha dicho muy pocas palabras en la Biblia. Creo que tres palabras. Aparte de Magnificat, ¿no?
Claro.
Tres palabras, creo que ha dicho, tres frases ha dicho María en la Biblia, pero que son importantes. ¿Cómo termina este capítulo de San Lucas? Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Algunas mentes extrañas, que sé yo, por ahí han traducido en las últimas Biblias, yo soy la sierva del Señor. No, María no dijo yo soy la sierva del Señor. María dijo yo soy la esclava del Señor. Y esto es muy importante porque María dice que es la esclava del Señor, porque un esclavo no tiene voluntad. Nosotros, gracias a Dios, no conocimos esclavos. Los esclavos, aparte en algunos lugares de África, musulmanes, que es donde todavía quedan esclavos, pero la esclavitud ha sido erradicada del mundo. Pero cuando había esclavos, la característica de los esclavos es que ellos no tenían voluntad propia. La voluntad del esclavo era del Señor.
Y al decir sierva, quiere decir que sí tendría una voluntad.
Siempre puede ser una criada o una trabajadora que cuando quería se iba. El esclavo pertenecía totalmente al dueño. El dueño tenía poder de vida o muerte sobre el esclavo. Y el esclavo no tenía voluntad. El esclavo hacía la voluntad del amo. ¿Le gustara
o no le gustara?
Porque eso María dice, yo soy la esclava del Señor. María está diciendo, yo no tengo voluntad. La voluntad mía, la voluntad con que yo nací, te la estoy entregando a ti, Señor. Hágase, que se haga lo que tú dices. Ese es el total abandono de María.
Y es curioso que después, más adelante, ¿no?, en la boda de Caná, ella dice, hagan lo que él
lo les que diga. Él les diga, exactamente. María, la característica de María es la obediencia a Dios. Y aquí viene lo importante. Si los judíos dicen que ellos son hijos de Abraham, porque Abraham es el primero que creyó en el antiguo pacto. Ajá. Yo no he visto ningún protestante criticar a los judíos porque digan que ellos son hijos de Abraham. Pues entonces nosotros somos hijos de María, porque si Abraham fue el primero que creyó en el Dios de Israel, María es la primera que cree en Jesús. Si los judíos son hijos de Abraham por la fe, nosotros somos hijos de María por la fe de María, por la cual se ocurrió la encarnación del Verbo entre nosotros. No se puede hablar de la desobediencia que perdió al mundo, no se puede hablar del primer pecado si no se habla de Eva. ¿Hay forma de hablar del primer pecado sin hablar de Eva?
No.
No hay forma de hablar de la desobediencia original sin hablar de Eva. Por eso, no hay forma de hablar de la salvación si tú no hablas de María. Es como tú no puedes hablar de la Navidad si tú no hablas de María.
Claro.
Un pesebre sin María no tiene sentido alguno. Como si tú miras al pie de la cruz, cuando miras lo alto de la cruz, ¿quién te encuentras al lado?
A María.
A María. Uh-huh. Es imposible hablar de la cruz sin hablar de María. El Evangelio está ligado aquí a tu madre, ahí a tu hijo. O sea, está en el centro de los pilares de la redención. En la obediencia de María se comienza a cumplir la profecía de Génesis 3:15. ¿Te recuerdas? Uh-huh. Enemistad pondré entre ti
y la mujer.
Ella te aplastará la cabeza. Con esta aceptación de María se constituye en la persona, con esta aceptación María se constituye en la persona que más relación ha tenido con la divinidad en la historia de todos los tiempos, desde el primer día de la creación hasta el día que venga el Señor. No hay otro ser humano que haya tenido una relación con la divinidad como María. El Padre la escogió. Entre millones de millones de millones de millones de mujeres desde el origen del mundo hasta ese momento, la vista del Señor se fijó en una sola. O sea, el Padre la escogió. El Verbo, que era Espíritu, tomó vida, carne, genes en su vientre. Y el Espíritu Santo la cubrió y engendró el Verbo en sus entrañas. No hay ser humano que haya tenido esa relación directa con la divinidad, ni lo habrá. Nunca sobre la tierra. Por eso digo que si el Padre la escogió, ¿quién somos nosotros para desecharla? Uh-huh. Si el Hijo la necesitó, ¿quiénes somos nosotros para no necesitarla? Y si el Espíritu Santo la cubrió con su sombra, ¿cómo puedo yo decir que me cubre el Espíritu Santo con su sombra si la rechazo a ella, que fue la primera cubierta por la sombra del Espíritu Santo directamente? Sí, los pentecostales y nosotros los carismáticos, cuando recibimos la efusión del Espíritu Santo, que está muy lejos de ser la encarnación, cuando nosotros hacemos la efusión, no, uno no se emociona, siente que el corazón se le sale, personas que descansan en el espíritu, uh-huh, las manos se le ponen calientes, siente calor por todo el cuerpo, con una efusión puntual. ¿Qué habrá pasado en María cuando el Verbo dejó las entrañas de Dios para entrar en las entrañas de ella? Es un misterio, no sabemos. Pero algo grande tiene que haber sucedido físicamente, inclusive en María, uh-huh, cuando la gloria de Dios vino sobre ella. Me imagino que sería algo aplastante en el buen sentido de la palabra. Y aquí, a mí me encanta la Basílica de Nazaret, porque en la Basílica de Nazaret, a la entrada, está escrita estas palabras: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y yo siempre le digo a las personas que van conmigo a peregrinaciones, yo les digo, no hay un lugar más santo en la tierra que este. En este lugar, la historia del mundo se partió en dos para toda la eternidad. Esto es un lugar santo. Aquí se engendró al que no cabe en el universo, entró en las entrañas de una muchacha. Porque abajo de la iglesia, abajo de la cúpula que está en forma de azucena, abajo de la cúpula está la casa donde vivía María. Y no hay duda que es la casa donde vivía María, porque a la entrada, en uno de los pilares de la entrada, uh-huh, hay un graffiti del siglo I que dice Caire María en griego, grabado en la roca. Está comprobado que es el siglo I o principios del siglo II. Caire María. Si entre 20 o 30 casas que había, un pilar dice Caire María, no hay duda que quisieron marcar la casa de la Santísima Virgen. Ese lugar en Nazaret es tremendamente santo.
Bueno, eso implica también de que hay una fuerte devoción desde el principio, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un invento de nosotros.
No, pero mira qué interesante, Jorge, cuando la mayoría de los protestantes, sobre todo estas sectas, uh-huh, cuando van a Israel, no van a Nazaret. Uh-huh. No entran a la casa de María. Los guías míos me lo dicen, que muy pocos protestantes, tienen que ser algunos luteranos y algunos episcopales, entran a la casa de María. La mayoría de los pentecostales de esta secta evitan entrar. Dice que una vez llevó un grupo que no llevó más grupo protestante a la casa de María, porque empezaron a decir cuando entraron a la casa de María, me falta el aire. ¡Qué horror! ¡Qué opresión! Opresión en el lugar donde el Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Así, mira cómo esta pobre gente están. Después de este capítulo, que es el más importante del Evangelio, querido hermano protestante, si tú estás oyendo este programa por casualidad, no es por casualidad, porque el Señor quiere que lo oyeras, lee el capítulo 1 de San Lucas. ¿Cómo es posible que tú no hayas leído o en tu iglesia no se lea el capítulo 1 y 2 de San Lucas? Como una vez yo vi un pastor aquí, el infeliz, que me dio mucha pena, hablando y decía, no, María es un vaso desechable. Es como uno de esos vasos que tú tomas agua y lo estrujas y lo botas en un latón de basura.
Pero ahí no solo está insultando a María, está insultando a Dios.
Eso fue lo que después yo tuve chance de hablar con otra persona de esa iglesia que me dijo lo mismo. Yo le dije, porque eso quiere decir que Dios usó a María y después la botó. Le dije, ¿qué opinión tú tienes de un hombre que embaraza a una mujer y se va y la tira para medio de la calle? El tipo parece que no es relación. Me dijo, eso es un infame. Digo, ¿eso es lo que tú piensas de Dios de Israel? ¿Que embarazó a una mujer y después la desechó? Si Dios embarazó a María por obra del Espíritu Santo, es que primero el Señor amó a María.
Claro.
Si Él no la ama primero, no puede depositar el verbo en el vientre de María.
Ahora, si tú no amas lo que Dios ama...
Si tú no amas lo que Dios ama...
Hay un serio
problema. Si tú no amas lo que Dios ama y si tú odias lo que el demonio odia, mi hermano, tienes un gran problema. Y el demonio odia profundamente dos cosas. El demonio odia a María y a la cruz.
Y a la cruz, así es.
El demonio odia a María y a la cruz porque el demonio odia que le recuerden su derrota. Sí, sí, mi querido hermano de otra iglesia, si tú odias a María y rechazas la cruz, tienes un gran problema espiritual. Después de San Lucas 1, la Anunciación, pasamos a otro capítulo importantísimo, que es San Lucas 1, del 39 al 49. San Lucas 1, del versículo 39 al 49, es el relato de la visitación de María a Isabel. No lo vamos a leer, pero no tenemos tiempo, y todos los católicos estamos familiarizados con este capítulo de la visitación de María a Isabel. Y en este evangelio, tanto como en Lucas 1 hasta el 39, hay una cantidad de datos que hablan del plan de la salvación increíble. Estos dos capítulos van a ser un retiro de un fin de semana. Primeramente, María de Nazaret a Ein Karen, que es donde vivía Isabel, hay 150 kilómetros. 150 kilómetros atravesando un desierto. Desierto, sin árboles, sin nada. Para colmo no es un desierto plano, porque nosotros pensamos en el desierto de arena. Hay desiertos que no son de arena. Y el desierto de Israel no es de arena, es de roca. Y tú ves que en montaña, el desierto de Judea es ondulado continuamente. Hay montañas de la altura de un edificio de 4 o 5 pisos y bajo un valle inmediatamente hay otra montaña de la altura de un edificio de 5 pisos. O sea que cuando tú pones ese subir y bajar plano, se convierte casi en 300 kilómetros. Y dice que María, en cuanto el ángel le dijo que su prima Isabel estaba embarazada, inmediatamente dice que María apresuradamente se puso en camino para casa de Isabel. Vemos esa disposición de María de servir. Ella podría haber dicho, yo soy la madre del Mesías, yo soy la mujer que todo Israel lleva 1000 o 2000 años esperando. Y yo soy esa, que quiera verme, que venga aquí. Tenemos muchos personajillos de grupo y eso que se siente más importante que la madre del Redentor. Y la madre del Redentor va a casa de su prima que la necesitaba por ser una mujer mayor embarazada. Claro, cuando decimos una persona mayor, la gente piensa que Isabel tenía 60 años. Nada que ver. Isabel debía haber tenido, para escándalo de muchas damas, Isabel tenía que haber tenido 38 o 39 años. En esa época, 38 o 39 años para una mujer era muy mayor. Porque las muchachas se casaban a los 12 o los 13 años. ¿Por qué? Porque era la época de la fecundidad y las mujeres morían en el parto por la falta de higiene. O sea, una mujer que llevaba los 40 o 50 años era una mujer privilegiada. Aún en el desierto entre los beduinos pasa eso. O sea que Isabel, sin tener hijo, con 37, 38 años, era considerada una mujer muy, muy mayor. Hoy sería una teenager. Y le dirían como te falta vida por delante. Pero en ese contexto, María se va a casa de Isabel. Tenemos que ver quién era Isabel. Isabel era una persona respetada, respetable, de un estatus social. Primero, era mayor.
También era esposa de un
sacerdote. Era esposa de un sacerdote que acababa de servir en el turno sacerdotal del templo, de un descendiente de Aarón. No era un levita, un descendiente de Aarón. Ahí en Carén, que nosotros vamos todos los años cuando vamos a Israel, está una casa en la montaña, que es donde María encuentra con Isabel, y está la casa donde nace Juan el Bautista, que está en el llano, porque ellos tenían dos casas. Una casa en la época de la cosecha de los olivos, que estaban arriba, y después otra casa abajo para después que se acababa la cosecha en el invierno, con su cueva como en Nazaret. O sea que por ahí se ve que era una familia acomodada. Era una familia acomodada. Y vemos que esta pariente pobre de una ciudad que no está ni siquiera en el mapa, y una niña de 13 o 14 años, se aparece en la casa de Isabel. Y María saluda a Isabel de la puerta, como el tipo judío, cuando entraban a la puerta tocaban la mezuzá en la puerta dos veces y decían shalom, paz para esta casa. ¿Y qué es lo que dice Isabel en ese momento? Dice, al oír Isabel la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Isabel fue llena del Espíritu Santo. Eso está en todas las Biblias protestantes. Pues no lo han podido quitar. Todo el mundo lo puede leer. Isabel se llena del Espíritu Santo por oír el saludo de María. Lo dice claro la Escritura. Ni por sentir la presencia de Jesús, oír el sonido de la voz de María hizo que Isabel se llenara del Espíritu Santo. Y vamos a ver por todo el Evangelio que por donde pasa María se desborda el Espíritu Santo.
Eso quiere decir que ella estaba llena del Espíritu Santo.
Ella es la esposa del Espíritu Santo. Es la ungida, no ha habido un contacto más íntimo entre la Deidad y un ser humano que María, cuando la tercera persona de la Trinidad le encarna a la segunda persona de la Trinidad en sus entrañas. No sé cómo explicar eso, no tengo otra forma de explicar eso, pero si uno se da cuenta lo grandioso de esa acción, convierte a esta mujer en santa, y más que santa, en privilegiada, que es lo que va a decir Isabel ahora. María no solo es la llena del Espíritu Santo, María es la que está regando el Espíritu Santo, la que caritomene, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Es como tú tienes un vaso lleno hasta el tope, cuando vas caminando con el vaso el agua se desborda. María no es que tiene un poco de Espíritu Santo, que María está hasta el límite de su capacidad espiritual llena del Espíritu Santo, y pues donde pasa lo derrama. También, segundo punto, cuando Isabel se llena del Espíritu Santo, ojo, llenarse del Espíritu Santo quiere decir que quien va a hablar por la boca de la persona es el Espíritu Santo. Claro. Eso está en toda la Biblia. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, lo que la persona habla viene del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, cuando habla, es garantía de inerrancia. ¿Qué quiere decir eso? Garantía de inerrancia, que no hay equivocación posible en lo que dice. Dice que María, cuando se llena del Espíritu, cuando Isabel se llena del Espíritu Santo, ¿qué es lo primero que dice? Bendita tú entre todas las mujeres. Primero dice, qué favor, pero eso vamos a verlo después, vamos a verlo ahora a continuación. Dice, qué favor que la madre de mi Señor venga a visitarme. La madre de mi Señor. O sea, Isabel dice, es un honor que la madre de mi Señor me visite a mí. Uh-huh. Ella se siente indigna de que la madre de su Señor. Ahora bien, si tú vas a tu Biblia, sea protestante, sea testigo de Jehová, sea lo que seas, ese Señor, ¿con qué S está puesta?
Con mayúscula.
Con S mayúscula.
Así es.
No está puesta con S minúscula. ¿Y a quién solamente se le pone la Biblia con S mayúscula la palabra Señor?
A Dios.
A Dios. ¿Tú sabes lo que dice saber? Qué favor que la madre de Dios venga a visitarme. Pero es que eso está más claro en la palabra de Dios. Porque en griego que escribe San Lucas pone qué favor que la madre de Kyrios, que la madre de Kyrios venga a visitarme. Tiene la palabra Kyrie eleison. ¿Y qué cosa es Kyrios? Kyrios es la traducción griega de la palabra Adonai. En la Vulgata, en la Septuaginta, cada vez que se menciona en griego Adonai, se traduce Kyrios.
Y Adonai es uno de los nombres de Dios.
Adonai es el nombre que usa Israel para decir, Adonai quiere decir el Señor, Dios. Uh-huh. Como dice el Salmo 110, le dijo Elohim a Adonai, siéntate a mi derecha, para ser de tus enemigos clavo. Así que Isabel, llena del Espíritu Santo, dice, cuánto honor que la madre de Dios venga a visitarme. No lo dijo la Iglesia Católica, no lo dijo la Iglesia Ortodoxa, no lo dijeron los apóstoles, lo dijo el Espíritu Santo. La primera persona que llama a María Madre de Dios es el Espíritu Santo. Qué pena, mi hermano, que eres otra iglesia, darte esta mala noticia. Yo quisiera ver cómo lo van a refutar. Y después de esto dice, bendita en tú entre todas las mujeres. Isabel era una mujer que conocía las Escrituras. Era la esposa de un sacerdote que ministraba en el templo. Y si tú vas a Jueces 5:24, en Jueces 5:24, entra el cántico de Débora. Y el personaje, un personaje llamado Yael. Uh-huh. Tú conoces a Yael, pero muchos hermanos nos quieren. En Jueces, Débora, la profetisa y jueza de Israel, hace un cántico. Y dice, bendita tú, Yael, entre todas las mujeres que habitan las tiendas. Porque Débora dice, bendita tú, Yael, entre todas las mujeres que habitan las tiendas. Porque el enemigo de Israel, llamado Sísara, el general de los filisteos, cuando fue derrotado, entró a casa de Yael y le pidió refugio. Era el enemigo de Israel. Y Yael lo mandó a entrar a la tienda y le dio leche caliente. Uh-huh. Y lo acostó. Y cuando Sísara, con su leche caliente, que estaba cansado, se adormiló, le clavó una estaca en la cabeza contra el piso. Yael aplastó la cabeza contra el piso del enemigo del pueblo de Dios, Sísara. Y por eso la profetisa Débora, en Jueces 5:24, dice, bendita tú, Yael, entre todas las mujeres que habitan la tienda. Ahora, Isabel, acordándose de ese pasaje, va a ir más allá, va a decir, bendita tú, no entre las mujeres que habitan la tierra, las tiendas, entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque con su sí, en la encarnación, María aplastó definitivamente la cabeza del enemigo del pueblo de Dios. Por eso, en la abadía de la Dormición, en el monte Sion, está una estatua preciosa, la Virgen María dormida, de palo rosa, con la cara y las manos de marfil, y en la cúpula están todas las mujeres en la Biblia que han tenido relación con María. Y una, por supuesto, está Yael con su estaca y su mandarria en la mano. Seguimos la semana que viene. Estoy seguro que muchos hermanos no sabían esto. Así que seguimos la semana que viene hablando de María en las Escrituras. Solamente quería recordarles que estamos anunciando ya nuestro retiro en la Abadía Benedictina de Tampa, saliendo de Miami el viernes 5 de diciembre y regresando el domingo 7 de diciembre. Va a ser un retiro de profunda comunión espiritual. Va a ser un retiro de crecimiento espiritual basado en la obra del Espíritu Santo. Y se va a orar esa noche por la efusión del Espíritu Santo que descienda sobre todos los que van a ir al retiro. Va a ser un retiro fuerte, un retiro poderoso de crecimiento espiritual. Yo siempre anuncio primero nuestro grupo retiro y después lo anuncio en la radio. Solamente los monjes nos permiten llevar 80 personas y nos quedan 25 puestos es lo que nos queda en el retiro. Por eso se los digo, porque parece que falta mucho tiempo para diciembre, pero a la vez que lleguemos a 80 puestos, no podemos aceptar a más nadie. Hay personas que me dicen que ellos van a dormir en un hotel y dormir no es problema. En el monasterio caben 200 personas durmiendo. Es que en la charla de conferencia más grande que hay, solamente caben 80 personas, que es lo que los bomberos permiten. O sea, que más 80 personas no podemos llevar. También quiero pedirle, coren por el monasterio de San Lío, que estamos muy contentos, porque primera vez en muchos años tienen 7 novicios con menos de 20 años. Te contaba que el otro día cuando fui a un monasterio me encontré una patineta en uno de los pasillos del monasterio, algo verdaderamente que nadie se puede imaginar que se va a encontrar en un monasterio benedictino, pero es de uno de los novicios que tienen 18, 19 años. Damos gracias a Dios por esas vocaciones. Por eso los animo que si están interesados en este retiro pueden ya llamar a Mildred al teléfono 305-303-1340. Repito, 305-303-1340. Como siempre, solamente me queda pues decirles, manténganse en la roca, que es la Iglesia Católica, no hay ninguna otra. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén. Amén.